la abogada querellante, quien ha estado al frente de la denuncia que ha hecho esta persona. La doctora Andrea Gisela Segura ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
Buen día, Adrián. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Sabemos que, por supuesto, bueno, está el resguardo de una menor y no nos interesa el tema de la menor, nos interesa el tema procesal, cómo se ha dado esto. Le preguntábamos al doctor Pérez si considera que hay algún hueco o algún bache dentro del sistema de justicia, ¿no? Porque uno podría hacer la hipótesis de qué hubiera sucedido si a esta persona se lo hubiera condenado. Pero bueno, dentro de lo que se pueda, sin vulnerar ninguna derecho de ninguna de las personas involucradas, le queremos preguntar su mirada al respecto.
Bien, sí, fue un proceso donde no sé si es que hay un hueco o un vacío legal. Ahora, como todo se resuelve con perspectiva de género y por supuesto si una mujer o una menor manifiesta o denuncia que se fue abusada, se le cree a la víctima. Entonces se inicia una investigación y un proceso penal contra la persona denunciada. En este caso, la menor fue obligada a mentir por su hermana mayor, pero ya siendo menor de edad, ella no aguantó la presión de mentir, de la mentira, y le comentó como a otro familiar que había mentido, que había sido obligada a mentir, y ese familiar le comentó a los padres. Los padres hablaron, porque son una familia muy unida, entonces hablaron entre ellos, todos en familia, por lo que yo te comento, por lo que me comentaron a mí cuando me vinieron a ver, y ellos me dijeron que ellos no habían tenido más trato con esta persona, lo que habían denunciado, pero tampoco querían llegar a que una persona inocente termine detenida, termine presa. Entonces no querían retirar, desistir de la acción penal. Como la fiscal quería continuar con la investigación, cuando la menor fue mayor de edad, se presentó nuevamente a decirme que bueno, que iba a desistir de la acción porque de hecho nunca había ocurrido. Ella había sido obligada a mentir por su hermana mayor, quien aparentemente había tenido una relación amorosa con el denunciado, y no sé si él la había dejado, eso no sé bien cómo hubiera sido, porque eso todo lo enteraron los padres de la víctima, de la supuesta víctima, después del hecho denunciado. Eso fue lo que pasó en este caso. Entonces, ella estaba como enojada con él porque él había finalizado la relación amorosa y le dijo a la hermana lo que tenía que decir, bueno, que lo denuncie por abuso sexual. La hermana sí lo hizo, entonces le contó a la madre obviamente hizo la denuncia enseguida, y una vez que hizo la denuncia enseguida, la hermana mayor se la llevó a su casa y la incomunicó con los padres, no le permitió hablar con los padres, le cambió la línea telefónica. Y bueno, los padres querían hablar con su hija menor y entendían raro que le decían, no, bueno, primero me la llevo y para que esté mejor, y después ya no nos dejaba comunicarse con ella y no dejaba salir, verse con nadie, hasta que bueno, finalmente volvió a la casa y ahí le contó a su familiar, y ahí después habló con los padres y los padres me vinieron a ver. Ajá. Ellos muy muy preocupados y muy angustiados porque no querían que fuera detenido con la gravedad del hecho para detener una persona de cumplimiento efectivo.
Ajá. Y usted representó en su momento, cuando la joven hizo la denuncia, ¿también la representaba o la fueron a ver después?
No, después. A mí me vinieron a ver, ajá, los padres una vez que ya supieron la verdad. Cuando la menor les dijo la verdad, me vinieron a ver a consultar qué es lo que tenían que hacer y que me explicaron esto, que ellos no querían que una persona inocente termine presa.
Ahora, doctora, le pregunto, bueno, usted decía al comienzo, no sabemos si es un bache o hay un hueco en el sistema de justicia. Le preguntábamos al doctor Pérez sobre bueno, lo que hace el técnico de la Cámara Gesell, sobre lo que el dictamen, no sé si se llama así, que hace el equipo técnico, la OFAVI, en todo esto, en un proceso que dura 2 años, digamos, ¿no? Hay algo que puede decir, bueno, una persona, está bien, Pérez dice, teníamos dudas al respecto y las habíamos presentado y entendíamos que la jueza iba a fallar a favor de la persona acusada. Pero si no hubiera sido así, estaría condenada o podría estar condenada. ¿Hay ahí algo que existe en el sistema de justicia? No, lo ponemos contra un paredón, pero sí del punto de vista técnico, ¿no? Se lo preguntamos a usted cuál es su opinión en este caso, imaginamos que habrá otras opiniones, pero queremos saber la suya.
Bien, te explico cómo es el sistema de cámara Gesell y te voy a hacer referencia a otro caso, si me permitís.
Sí.
Es muy, muy parecido. El sistema de cámara Gesell, a la menor se le hace una cámara Gesell, a una psicóloga le hace las preguntas, pero la psicóloga no hace una evaluación de credibilidad. La evaluación de credibilidad se hace después con otro psicólogo profesional del Poder Judicial. Que tiene muchísimos conocimientos, por lo menos en la casa de Cipolletti, y él hace el análisis de credibilidad y le hace una pericia psicológica. Depende eso siempre del fiscal que esté a cargo de la investigación, si se hace el segundo paso, el análisis de credibilidad y la entrevista psicológica. A veces, con la excusa de no revictimizar a la víctima, no lo piden, solamente hacen a cámara Gesell y lo que se dice en la cámara Gesell se cree. Cuando la misma psicóloga que lo hace, ella explica que ella no hace un análisis de credibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber, nosotros ahora estamos en otra causa donde solicitamos como defensa, junto al doctor Berenguer, la pericia psicológica por el especialista en el Poder Judicial, y el análisis de credibilidad, y el fiscal no nos hizo lugar, nos dijo que si nosotros queríamos eso, tendríamos que solicitarlo nosotros y pagar eso aparte, cuando su función en realidad es buscar, es la búsqueda de la verdad, él no puede perder la objetividad porque tiene que buscar la verdad, no es que tiene que llegar en un proceso penal hasta el final, sí o sí, él tiene que buscar la verdad, porque pasa, lamentablemente, que no generalizo porque ocurren muchos abusos, muchas violaciones, ocurren mucho, pero pasa ahora, se ve que muchas madres, por ejemplo, no quieren que sus hijos vean que sus hijos vean al padre, están enojadas por problemas con, y entonces hacen una denuncia por abuso sexual, entonces eso lleva a un proceso penal muy largo donde el padre no puede ver a su hija. Yo tengo, por ejemplo, otro caso, si me permitía, Adrián, que te diga, que también este señor fue acusado por la madre de abuso sexual. Llegamos hasta las últimas instancias, llegó al Tribunal Superior. Se hizo, en ese caso, la fiscalía actuó muy bien porque se hizo el análisis de credibilidad, la pericia psicológica y el psicólogo, que es un especialista, que en Cipolletti es el doctor Blanes Cáceres, que tiene muchos conocimientos, determinó que la menor tenía script, que quiere decir un relato contaminado, impuesto por un tercero. Si fuimos a juicio en ese caso, ganamos en primera instancia, ellos apelaron, la madre apeló, fuimos al Tribunal Superior, ganamos. Volvieron a apelar a la corte, se les rechazó el recurso. Pero pasaron 4 años, la nena tenía 3 años, después hoy tiene 7. Todos esos años el padre no pudo ver a su hija por una falsa denuncia, porque fue una mentira. Se comprobó con todos los testimonios durante el juicio y los análisis de credibilidad de la menor que era mentira, que la nena tenía relato contaminado, impuesto por la madre. Y ese papá se perdió todos los años de la vida de su hija, que es un tiempo irrecuperable. Y como él bien dijo en la audiencia del Tribunal Superior, dijo, yo he visto a mi hija 24 veces, una hora cada vez. O sea que la vi un solo día, 24 horas de su vida, que tenía 7 años, en toda su vida. Un solo día de toda su vida él había visto a su hija. Entonces vos imaginate que hoy en día, lamentablemente, muchos padres y muchos hombres se ven denunciados y sometidos a un proceso penal cuando son realmente inocentes. Entonces la balanza de la justicia se ha desbalanzado para el lado perjudicando a los hombres, obviamente.
Bien, bueno, doctora, le agradecemos su tiempo. Desde luego, esto es una mirada, no quiere decir que no se ponga el acento en las cuestiones de abuso contra las mujeres. Desde luego, ¿no?
De ninguna manera.
Pero es una mirada de algo que pueda acontecer.
Pueden pasar, por eso te decía antes, pueden pasar, las dos cosas están hoy latentes, los verdaderos abusos y las falsas denuncias. Las dos cosas están muy latentes hoy en día.
Bien, gracias por su tiempo.
No, gracias a usted, Adrián. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchaste, saca tus conclusiones, si es que se puede. Quizás haya mucho más. Lamentablemente, sobre la...